Los servicios de espionaje de un Estado, pues tienen un poder muy interesante y que seguramente va mucho más allá de los tópicos e imágenes peliculeras. Su relación con los poderes reales del Estado da para mucho de lo que hablar y más de lo que callar, seguramente. Vamos a ver cuál es el contenido, por lo tanto, de un libro que se llama El servicio de su majestad. El periodista y también máximo especialista en todo el Estado en cuestiones de espionaje, Fernando Rueda, ha... Yo creo que he introducido en este libro algo de todo eso de lo que se puede contar. La familia real y los espías, 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos, reza también la portada de este libro. Ya hay bastante ahí donde rascar, May.
Sí, bueno, porque Fernando Rueda conoce muy bien esta obsesión de los servicios secretos por proteger al rey, pero yo tengo una duda. Juan Carlos I siempre ha tenido una especial obsesión, Fernando, por controlar él los servicios secretos ya desde antes de que muriera Franco. Fernando, ¿tú sabías esto? ¿Por qué esta obsesión del rey por controlar él los servicios secretos?
Hola.
Hola. Ah, hola, perdona. Bienvenido, que estoy yo con el tema y no te he dicho.
Maya, ira,
yo voy a seco. Buenos días, Fernando.
Muy bien hecho. No, el libro habla de los 50 años de monarquía y de cómo, efectivamente, de cómo el servicio secreto ha protegido al rey. Pero también incluye, porque para poder entender la historia es muy importante y es muy básico, tener en cuenta que cuando el rey viene, en aquel momento ni príncipe ni nada, Juan Carlos en 1948 llega a Madrid, desde ese momento y hasta 1975... que sube al trono, o sea, durante 27 años, el espiado es él. Es decir, el servicio secreto de la Falange, que era el más poderoso al servicio de Franco, pues le espía el alto estado mayor, le espía el servicio de información postal que le abre la correspondencia, le espía, todo el mundo le está espiando. Con lo cual, digamos que tiene una cierta lógica que él diga, yo ahora que voy a ser el jefe del Estado, lo que necesito es que dejen de espiarme a mí y tener yo las herramientas del servicio secreto para poder asentarme en el poder y para poder seguir para adelante.
No sé, Fernando, si siempre, claro, los intereses, por ejemplo, de un monarca coinciden de forma absoluta con los del propio Estado, porque a veces hay hasta cuestiones personales, como hemos visto, ¿qué ocurre cuando se dan ese choque de intereses por parte del servicio de espionaje?
Bueno, lo primero que os voy a contar es algo que la gente no sabe, y es que el servicio secreto en teoría está para trabajar para el gobierno, no para la jefatura del Estado. Uh-huh. Es decir, que digamos que esa dedicación tan prioritaria que tienen es más por costumbre que por leyes. Uh-huh. Luego está, digamos, que a veces el rey o a veces el gobierno no tienen una consonancia en sus comportamientos, en sus actitudes. Ahí lo que yo me he encontrado de estos 40 y pico años, 50 años que he estado investigando, lo que me he encontrado es que el rey, cuando se ha desviado, digamos, de los intereses del Estado o lo que fuera, lo que ha hecho los espías es protegerle a él, pero también informar al gobierno. Es decir, y esto yo no me lo esperaba, es decir, que cuando el rey y el gobierno siempre han sido informados por los directores de los servicios secretos, al margen de que fueran hombres más cercanos al rey o fueran hombres más cercanos al gobierno.
Bueno, Fernando, a mí me asombra mucho que parte de este espionaje al rey, que se paga entre todos con nuestros impuestos, pues se dedicara sencillamente a seguir los líos de faldas del monarca, pues que no era una falda ni dos, que eran muchísimas. Y claro, y esto también interfería en el discurrir de la jefatura del Estado, porque ahí estaban los desplantes a la reina, en la prensa internacional lo contaba, aquí no se podía contar, había una especie de censura previa hasta que ya el escándalo Corina lo desató todo, pero bueno, ¿no es un poco triste que los servicios secretos de un Estado, Estado con una importancia como la de España, pues se tengan que dedicar a estas cosas?
Sí, yo, antes de contestarte a eso, te voy a decir una cosa. Los servicios secretos de otros países hacen exactamente igual que el servicio secreto español. Eso es lo primero. Lo segundo, el servicio secreto español no controla las relaciones personales de los monarcas. Eso no lo hacen. Solamente entran cuando o el rey les pide ayuda o cuando se ha convertido en un problema una de esas relaciones, ¿no? Ahí está el caso de Bárbara Rey, ¿no? Bárbara Rey mantuvo una relación con Juan Carlos y llegó un momento en que se acercaba la ruptura, bueno, y ella se hizo una serie de vídeos, una serie de cosas que podían perjudicar al rey, y entonces a partir de ese momento es cuando entra el servicio secreto. ¿Por qué? Porque hay un problema para la monarquía. Porque si salen esos vídeos, si salen esas grabaciones, puede perjudicar al Estado, al desacreditar al jefe, ¿no? Al desacreditar al monarca. Entonces ellos ahí intervienen. Además es una negociación muy dura, muy complicada, en la que interviene primero Emilio Alonso Magaño en el año 95, luego se cambian los términos con Calderón en el 96 y en el 97, después se vuelven a cambiar los términos, pero se sigue pagando con Jorge de Escallar hasta el 2004, después llega Alberto Sainz y se sigue pagando hasta que ya en el 2005 cortan definitivamente. Entonces, fíjate, en todos esos años, quien ha intentado, ha tenido que pagar o ha tenido que buscar las fórmulas para que no salieran esos vídeos han sido los jefes de los servicios secretos. Hasta cuatro jefes del servicio secreto han estado intentando tapar este gran agujero, ¿no?, de la seguridad.
Uh-huh. Estoy pensando que si al final intervienen este tipo de cuestiones, me traigo hacia atrás y llego a un 23F, de donde podría pensarse estos servicios tendrían que haber informado de que algo así podía suceder aquella tarde en el Congreso, bien al rey, bien a los representantes del gobierno.
Sí, sí, sí. Lo único que pasa es que no informaron. El servicio secreto en aquel momento no informó, simple y llanamente porque una parte de sus agentes participaban en el intento de golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí está el secreto de la película, ¿no? Es decir, que de alguna forma, yo creo, son los datos que aporta el libro, y sobre todo son datos históricos ya, que bueno, los espías apoyaron esa intentona, aunque no quedara patente en las condenas, y el rey de alguna forma, bueno, pues, perdón, que esos espías lo que pretendían era apoyar al rey, aunque le saliera mal la jugada, ese era el objetivo, vamos a intentar apoyar al rey, porque en aquel momento la monarquía estaba en con problemas, ¿no? Y entonces lo idearon el qué, pues vamos a intentar simular o hacer una especie de golpe y tal para asentar al rey. La historia le salió mal, pero porque el rey la recondujo y al rey le salió bien, pero fue un golpe orquestado desde el servicio secreto.
Otra de las historias que rodean al rey Juan Carlos es su famosa afición a los... Bueno, pues no sé si decirlo, aquella famosa palabra, el convoluto, la comisión, el caso de Javier de la Rosa, las Torres Kio, los cubaitíes, en los cuales el rey Juan Carlos fue mediador con su banquero particular, con Colón de Carvajal. Bueno, pues todo ese lío, no sé, pero hoy en día sale ese lío y no sé lo que pasaría. Y en aquella época, digamos que el rey se le protegió para intentar desvincularle de los escándalos financieros de Javier de la Rosa, que acabó en prisión.
Sí, 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 sí. Verás, yo me he preguntado eso. Además, yo creo en el periodismo de hechos, ¿eh? Es decir, en el periodismo que se basa en la información. Por lo tanto, cuando estaba realizando el trabajo investigando la época de Suárez, luego la época de Felipe González, la de Aznar, la de Rajoy y tal, todo el Zapatero, yo estaba fundamentado en los hechos, las preguntas, las hice ya hacia el final, ¿no? Y entre esas preguntas yo decía, el rey hizo todas estas cosas, pero no lo sabía el gobierno. Bueno, y yo creo, y por los datos que yo he obtenido, se sospechaba inicialmente, al principio de la democracia, que el rey se estaba llevando un porcentaje de dinero del petróleo, en realidad quien se llevaba ese porcentaje era el valido del rey. Y entonces el valido del rey, que era Manuel Prado, decían, bueno, pues se está llevando un porcentaje. Y ellos sospechaban que el rey se podía llevar algo. No lo sabían, pero no encargaron nunca jamás al servicio secreto que lo investigara. Lo que pasa es que llega un momento en el que tú lo has mencionado, llega Javier de la Rosa. Javier de la Rosa era el representante de Kuwait para Europa, en España. Y claro, el 2 de agosto de 1990 se produce la invasión. Y parece ser que él va contando que ha tenido que pagar a políticos y tal para facilitar la liberación de Kuwait y echar a los iraquíes que la habían invadido. Entonces, ¿el problema cuál es? Que cuando a Javier de la Rosa le empiezan a juzgar, empieza a sentir el acoso judicial, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que él empieza a decir, oye, que yo pagaba a los partidos políticos, que yo pagaba a los políticos catalanes, que yo he pagado a la jefatura del Estado. Y entonces, claro, cuando empieza toda esta denuncia, es la primera vez en que alguien se atreve a mencionar el nombre del rey en un, como tú lo has definido, en un convoluto, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que intervenir el CNI, el CSID en aquel momento. Tiene que intervenir para evitar el daño, nuevamente amparándose en el daño a la jefatura del Estado. Porque, claro, si se dice que el rey se llevó lo que ahora podrían ser 100 millones de dólares, pues podría perjudicar al Estado. Pero también por esta época empieza, y años antes, empieza el propio CSID, dirigido por Manglano, que es un monárquico que conoce al rey de montones de años, empieza a investigar a lo que se llama las amistades peligrosas, a Chocotúa, que era un amigo de la infancia, a Mario Conde, que se ha hecho amigo y que está ahí envolviendo al rey, concediéndole créditos sin coste. Bueno, pues al final este es el trabajo. Lo único, el trabajo de los espías. Lo único que yo tengo claro, que te lo he dicho antes, es que el gobierno conocía todas estas cosas.
Uh-huh. Bueno, ¿y el futuro de Juan Carlos I? Me pregunto yo, claro, ahora está allí en los Emiratos Árabes, ¿volverá después de todo lo que se sabe?
Mira, el final de la historia es que ahora mismo está Felipe de rey. Felipe es completamente distinto. Felipe no tiene ningún problema con el CNI, se mantiene unas perfectas relaciones, entre otras cosas porque ya no tiene esa ansia de dinero, porque no tiene el pasado de su padre de problemas de dinero, no tiene, digamos, notoriamente amistades peligrosas, y entonces el hecho de que su padre vuelva, pues si no está la cosa clara, a Felipe le va a perjudicar. Entonces yo personalmente creo que devolver no va a ser una vuelta inmediata. Primero tendrán que archivar todos los casos, y una vez archivados todos los casos, pues es posible que sí que vuelva, porque sin ninguna duda van a intentar, que me parece muy lógico, lavar su imagen para poner más énfasis en todo lo bueno que hizo en la mayor parte de los años de su gobierno y reducir a lo menor posible sus graves errores.
Uh-huh. Y Fernando, una de las manchas mayores de los últimos tiempos de la monarquía, que fue el caso Urdangarín, ahí los servicios de inteligencia, ¿qué hicieron? ¿Ver, oír, callar o informar, reportar? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues
ha suspirado, no sé yo.
Sí. Bueno, pues porque son esas cosas que un servicio secreto, y esto es una opinión, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo son hechos, que al final yo creo que es lo que hace un periodista, ¿no? Sí. Y contar historias y luego hace. Lo que yo creo es que Urdangarín al final se metió se metió en asuntos complicados. Entonces, el rey recibió información de que estaba en esos asuntos complicados. Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, pues le encargó al director del CNI, a Jorge Descallar, que se cuidara de su yerno. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues no me acuerdo ahora, no sé si era cada 15 días o cada mes, iba un equipo del CNI a la oficina y revisaba que no tuvieran los teléfonos intervenidos, revisaba el sistema informático para que no pudiera entrar nadie, y hacía copias de los discos duros. Uh-huh. Bueno, esto es una protección que yo entiendo que esa protección la tiene que tener el rey, la reina, los príncipes herederos, pero ¿realmente el yerno del rey tiene que tener esa protección? No, yo creo que no, que esta protección no estaba hecha. Y en cualquier caso, eso además habla de que cuando años después surgieron todos los problemas con Urdangarín, el CNI tenía pruebas de lo que había ocurrido y las personas a las que informó el CNI también deberían haberlo sabido.
Bueno, ya dijo Urdangarín al rey, yo solamente hago lo que veo que hacen los demás. Que eso fue muy famoso cuando se comentó, cuando le llamaron al orden de Zarzuela, o sea que en realidad estaba intentando tapar a otro que hacía lo mismo que él. Digo yo, no sé, es otra opinión.
Claro, esas son opiniones. Yo por eso te cuento los hechos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, lo que no está dentro de la lógica es que el servicio secreto dedique tiempo y esfuerzos a proteger la empresa privada de un yerno del rey. Esto a mí me parece absolutamente impresentable. Y sobre todo que con esa información, pues bueno, pues me imagino que ya se veía algo de lo que luego le llevó a ser condenado, ¿no? Urdangarín.
Y finalmente, Fernando, estoy pensando en que si a cualquiera de nosotros nos dicen ahora, pues pon una cara a los servicios secretos del Estado, creo que todos diríamos Villarejo.
Sí.
Y nos parece una imagen un poco torrentiana, ¿no? No sé si favorece mucho. ¿Ese es el modus operandi de este tipo de organizaciones?
Bueno, Villarejo es un policía. Es decir, es más, digamos, por buscar una imagen, es más alguien del FBI y no de la CIA,
de la
¿no?
CIA,
el FBI, que también hace espionaje contra espionaje interior de Estados Unidos. Villarejo es... yo cuento una historia que está en el libro, que no voy a tampoco, porque si no nos alargaríamos mucho, sí. De que yo conocía a Villarejo y lo cuento y tal, ¿no? Entonces, yo creo que Villarejo... cuando yo le conocí, ya me dijeron, y te hablo del 95, ya me dijeron, ten cuidado porque lo graba todo, ¿no? Es decir, y lo cuento como ejemplo de que si a mí me dijeron que lo graba todo, me imagino que las personas que la han rodeado lo debían saber o imaginar, y sin embargo no lo hicieron, ¿no? Entonces, la historia de Villarejo se resume en que Villarejo llega a un momento en que se enfrenta al CNI. El CNI se enfrenta a Villarejo. Han tenido problemas durante muchos años, pero al final se enfrentan. Y entonces Villarejo identifica como su gran enemigo al director del CNI, a Félix Sanz. Y entonces se dedican a hacerse faenas el uno al otro. ¿Y para qué? Porque al final Villarejo se da cuenta que en esta guerra el que va a acabar en la cárcel es él. Y que a Félix Sanz, al CNI, no le va a pasar nada. Y entonces llega un momento en que... filtra cosas, el CNI filtra otras, hacen toda esta historia. Pero el final es que Villarejo decide que para frenar todo lo que está contra él, bueno, pues que va a buscar información que para que la jefatura del Estado frene a Félix Sanz. Y esa información que busca es Corina. Es decir, Félix Sanz, que es el mayor defensor del rey Juan Carlos, sin ninguna duda, de alguna forma, con su actitud contra Villarejo, lo que hace es provocar que Villarejo se cabree muchísimo, muchísimo, muchísimo y busque información de Corina y que consiga un contacto con Corina y que a partir de ahí, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Yeah. Que empieza a filtrar información, incluso información que en un primer momento perjudica a la propia Corina, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, lo que pasa, que por suerte este país lo consigue, es que una vez que entras en un tema judicial ya no te libra nadie. Y entonces, bueno, pues cada uno paga por lo que ha hecho.
Ya. Bueno, pues al servicio de su majestad, la familia real y los espías, 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos, lo cual hace muy interesante y muy morbosillo todo este texto, con los hechos que son a lo que se remite y las pruebas. Fernando, el periodista Fernando Rueda, le agradecemos. Estaríamos con Fernando mucho más tiempo, pero entraríamos ya en términos de secuestro y luego tendría que venir el CNI a ver qué hemos hecho con Fernando.
O da para un guión de una serie de Netflix, ¿eh? Todo mía, esto, ¿eh? Sí. Madre mía que sí.
Bueno, pues por supuesto que sí.
Muchísimas.
Oye, que muchas gracias a vosotras dos.
Gracias, Fernando, por contarnos. Un abrazo.
Hasta luego.
Un saludo, chao.